Antes de iniciar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir la información espiritual. La delicia del Señor es que nosotros crezcamos y conozcamos su plan para nuestra vida, para que nosotros podamos glorificar a su Hijo amado y que lo hagamos voluntariamente. A la final, todas las personas van a glorificar al Hijo, sea de la parte buena o de la parte mala. Los incrédulos, por ejemplo, no tienen vida eterna, pero queda grabado en los récords del cielo la gracia que se le fue otorgada a estas personas y cómo la rechazaron. Rechazan la verdad y se quedaron con la mentira. Y las personas que han creído en el Señor Jesucristo, que no crecen y no reciben las bendiciones que tiene Dios, es debido a que ellos no abordaron la palabra de Dios y dijeron que el plan de ellos era mejor que el de Dios. Claro, esta nunca funciona. Bueno, antes de comenzar, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Después de eso, utilizando 1 Juan 1.9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender toda la información espiritual. Y eso es importantísimo porque eso causa el crecimiento espiritual en nuestra vida y todo eso es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más conocemos a Dios, más producimos las obras que Él preparó de antemano. Entonces el interés de nosotros es crecer, conocer y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Utilizar el plan que Él hizo para nuestra vida en vez de nuestro propio plan. Tomemos un minutito entonces para hacer eso y le damos inicio a clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo nos rete para entender toda esta información. En el nombre de tu Hijo amado lo hacemos. Amén. Bien, seguimos estudiando el libro de Efesios. Estamos en Efesios 1:9 y dice lo siguiente. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Todo esto lo hizo en la eternidad pasada. Él quiso que nosotros supiéramos cuál era el misterio y lo hace según su beneplácito. Eso significa que el deseo de Él es que nosotros tengamos esta información, porque es a través de esta información que nosotros recibimos las bendiciones que Él preparó para nosotros. Y esas bendiciones están vinculadas con la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros somos beneficiados por el Padre, si somos bendecidos por el Padre, nosotros estamos glorificando al Hijo. Porque la única manera que Él nos puede bendecir a nosotros es si nosotros estamos haciendo su voluntad. Y para hacer su voluntad, nosotros lo tenemos que conocer. El próximo versículo nos dice, fíjense que está vinculado con este porque aquí dice que se había propuesto en sí mismo y después de reunir todas las cosas en Cristo, nosotros ya le pertenecemos a Cristo. Él nos compró a nosotros con su sangre en la cruz. O sea, Él muere espiritualmente por nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna. Y Él va a reunir todas las cosas de Cristo y va a sujetar todas las cosas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas serán sujetas a Él. Él dice, para reunir todas las cosas en Cristo y en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Esto es muy importante porque aquí la palabra que comenzamos a ver la semana pasada es oikonomía. Es oikonomía, y oikonomía en el griego significa la administración de la casa de Dios. O sea, la administración, cómo administra Él el tiempo, cómo administra Él los segmentos históricos, cómo administró Él a los gentiles en el inicio, cómo administró Él al pueblo de Israel, cómo hace Él para cuando nuestro Señor Jesucristo está en la faz de la tierra, que era la plenitud del tiempo, cómo administró ese segmento histórico. Y ahora, cómo está administrando el periodo al cual nosotros pertenecemos, que es la iglesia. Él administra todas estas cosas y esto está específicamente dirigido a nosotros porque en Efesios se dirige a la iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia, no pertenecemos a la edad de los judíos, no pertenecemos a la edad de los gentiles, tampoco pertenecemos a la edad de escatológica, o sea, de los eventos venideros, que tiene que ver con la tribulación y tiene que ver con el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí nos deja saber que Él administra estos segmentos históricos de una forma diferente. Por ejemplo, los gentiles inicialmente no tenían la ley. Él tenía comunicación especial con los hijos de Dios en esa época. La comunicación que él tenía estaba basada en sueños, en visiones, en apariciones, en revelaciones especiales que tenía con ellos. Más adelante le da la ley a Moisés y se comunica él también a través de los profetas y se comunica a través de la palabra de Dios. Y también en la edad de la iglesia ya no tenemos el asunto de los profetas, ya no tenemos el asunto de los sueños. En la edad de la iglesia no hay sueños que te den información divina. Toda la información que Dios quiere para nosotros se encuentra en la Biblia. Toda, sin excepción. El asunto es que nosotros tenemos que saber en qué administración divina vivimos para no cometer el error de hacer uso de la palabra de Dios que corresponde a otro segmento histórico en este segmento histórico. Pues entonces nos equivocamos y aparentemente nos da a creer a nosotros que la palabra de Dios no es congruente, que no está de acuerdo una porción con la otra, cuando está perfectamente de acuerdo todo lo que dice en la palabra de Dios. Tenemos que tener entonces la habilidad de separar los segmentos históricos de nuestra mente para saber a qué segmento histórico aplica la palabra de Dios. Cuando nos referimos al Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento está dirigido a la iglesia y segmentos del Nuevo Testamento están dirigidos a la época del reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo y al segmento histórico conocido como la tribulación de 7 años. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que Él va a reunir todo y todo se lo va a poner a los pies del Señor Jesucristo. En la lección pasada, pudimos ver que economía se encuentra en el caso acusativo y está con una preposición eis. Esto es importante. Aquí los estoy llevando al griego y les estoy llevando a la gramática griega porque esas partículas nos dejan saber algo especial a nosotros. La palabra de la partícula nos deja saber algo adicional. Se encuentra en el caso acusativo y significa referente a la dispensación. De poner todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos es referente a la administración de la casa de Dios. Y, claro, de esa forma enfatiza la calidad del nombre que tiene. Y esta palabra dispensación, entonces, anticipa el capítulo 3 de los versículos, desde los versículos 1 al 5. Y ya les voy a decir de qué se trata todo eso. Notamos especialmente en el versículo 2, la dispensación de la gracia de Dios, que es sinónimo con la dispensación de la plenitud del tiempo que tenemos en este pasaje. Cuando habla de la plenitud del tiempo, estamos hablando del tiempo en que nosotros vivimos. Ahora fíjense la palabra oikonomía. La vez pasada le di dos diferentes citas. Les voy a dar una sola cita en este momento, y la otra solamente se la menciono al pasarla. La otra cita que les di fue de Colosenses 1, del 25 al 29. Pero también les di la cita de la palabra oikonomía, de los tiempos establecidos, donde se encuentra en la Biblia y qué significa, en Efesios 3, 1 al 5, que es el mismo libro que estamos abordando. Veamos Efesios 3, 1 al 5 y fíjense lo que dice. De nuevo es Pablo el que escribe la epístola y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, y a ustedes saben a qué se refiere. Eso se refiere a que él ha sido puesto en la cárcel en Roma debido a que él apeló al César después de que fue apresado en Jerusalén debido a que los judíos lo quisieron matar a él porque él estaba hablando pues de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, a su propia gente, las cuales él quería muchísimo y quería darle el Evangelio a los suyos, pero el Espíritu Santo le había dicho, no hagas esto, no te metas en Jerusalén porque tú no eres el apóstol de los judíos, tú eres el apóstol de los gentiles, de nosotros. El asunto es que él termina en la cárcel, entonces él dice, prisionero por ustedes los gentiles, y después dice, seguramente han oído de la administración de la gracia de Dios. Esta administración de la gracia de Dios es oikonomía, la administración de la casa de Dios. ¿Se recuerdan que les decía que eso es la oikonomía, es administración de la casa? Entonces aquí lo tienen ustedes, de la gracia de Dios que me fue dada con ustedes. En otras palabras, a él, el Espíritu Santo, le da la información que él necesitaba para la edad de la iglesia. Y en la iglesia ya han transcurrido más de 2000 años, o casi 2000 años. El misterio corresponde a la edad de la iglesia. Esta es la edad de nosotros. Nosotros estamos en la edad de la iglesia. Nosotros no pertenecemos a la edad de los judíos, ni pertenecemos a la edad de los gentiles. A los judíos se les dio la ley mosaica para enseñarles que necesitaban un Mesías, necesitaban un Salvador. Por eso se les dio, porque para dejar de saber que ellos eran sumamente o extraordinariamente pecaminosos como seres humanos y que no se podían vindicar ante los ojos de Dios por sus propias acciones. O sea, no le podían decir a Dios, mira lo bueno que soy, tú me tienes que bendecir a mí. No podían hacerlo porque no podían, ellos no podían con la ley. La ley es perfecta, la ley de Dios es perfecta y el ser humano es imperfecto. El ser humano nunca puede alcanzar la ley de Dios. Trata, pero por un lado truena. Cuando viene, las hormonas se alebrestan, cuando pasa eso la persona comienza a pensar en lo que la carne le pide, en vez de pensar lo que el Espíritu le está pidiendo, entonces se va por la carne y desobedece a Dios, y eso significa pecar, peca y viola la ley mosaica. Aquí tenemos el hecho de que nosotros ahora vivimos en esta dispensación, las cosas que él está hablando, la administración de la gracia de Dios, nosotros pertenecemos a la dispensación de la gracia, que es la dispensación del Espíritu de vida y de verdad. En otras palabras, ya nosotros no estamos bajo la ley mosaica, nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad, que es la administración de la gracia. Son diferentes nombres para el mismo segmento con una connotación un poquito diferente. han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. O sea que a él se le da la revelación de lo que es la iglesia. Ahora, quiero que vean al apóstol Pablo, uno de los hombres más inteligentes que ha existido en la faz de la tierra. Uno de los cuatro más grandes. Pero además de eso, este hombre tenía una memoria fotostática y se había memorizado todo el Antiguo Testamento. Y tuvo bajo el mejor profesor que ha tenido la ley mosaica, que es Gamaliel, en la Universidad de Shammah, en Israel. Él era un hombre erudito, se las sabía todas, pero una vez que Jesucristo se le aparece en el camino de Damasco, se da cuenta que Jesucristo es el Mesías. Y entonces él cree en el Señor Jesucristo. Ahí fue cuando se quedó ciego, ¿se recuerdan? Se quedó ciego y a los tres días pues le permite ver. Él tiene una conversión total. Ya tenía toda la información en su mente. Pasa un tiempo en Arabia y en Arabia él hace una transferencia a través de su mente que está recordando y pasa la información que tenía conocida como gnosis, conocimiento académico, a conocimiento epinosis, el conocimiento mayor que dice la Biblia. Pasa de un lado para otro a través de la fe. Él creyó todo lo que Jesucristo tenía y ve, él se da cuenta cómo aplican las escrituras a nuestro Señor Jesucristo. Que todo el Antiguo Testamento se trataba del Señor Jesucristo, del Mesías. Entonces cuando él llega a saber eso, se queda atónito y claro está ahora con el celo que él tenía. Él tenía un celo espectacular. Recuérdense que él fue el perseguidor más grande de la iglesia. Ahora que es parte de la iglesia, con ese mismo celo, que es lo que lo mete en problemas a él más adelante, él ahora persigue las cosas de Dios. Persigue las cosas de Dios con ahínco. Claro está, por eso está hablando de la prisión en este momento, porque la persigue de tal manera que echa a un lado lo que le dice Dios para ganarse a la gente, pues darle el evangelio a sus hermanos. Ahora, fíjense entonces, seguramente han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. ¿Ustedes qué? Ustedes los gentiles, nosotros. La administración que le fue dada para nosotros, porque nosotros somos los gentiles. En el plan de Dios hay judíos y hay gentiles. Los judíos son la niña de los ojos de Dios y los gentiles son la otra raza. Él considera dos razas, la gentil y la judía. Ustedes, pues, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, esta es la edad del misterio también. Tiene el nombre de la edad de la gracia, tiene el nombre de la edad del misterio, y tiene el nombre de la cual la ley del espíritu de vida y de verdad es la que funciona. Él nos dice a nosotros que estas cosas han sido reveladas a él para que él nos las pueda revelar a nosotros. O sea, Dios le habla al apóstol, ahora a través de los diferentes pastores y maestros que existen, ellos damos la información para dársela a la congregación, y ese es el sistema que Dios utiliza para que los hijos de Dios conozcan el misterio de Dios. A él le interesa que nosotros conozcamos las cosas de Dios, porque las bendiciones que vienen a nosotros van a ser dadas a través de su palabra. O sea, nosotros no podemos recibir bendiciones de Dios separados de su palabra. La palabra de Dios a nosotros nos hace amar a Dios. Mientras más lo conocemos, más lo amamos. Y el amor de Dios nos motiva a nosotros a hacer la voluntad de Dios en amor. O sea, yo no sé si ustedes se han enamorado alguna vez, la primera vez que se enamoran. ¡Wow! ¿En qué pensaban cuando se enamoraron? No podían comer, no podían ni dormir pensando en esa persona. Todo el tiempo estaban pensando en esa persona. Porque así es el amor, tiene una cosa fuerte. ¿Y qué era lo que hacíamos nosotros cuando estuvimos enamorados la primera vez? Queríamos platicar con esa persona, y plática, y plática, y plática, y plática, y plática. Porque ahí está el asunto. Tienes que platicar para ver de qué se trata. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Una vez que tú lo conoces, y sabes que Él es el Todopoderoso, y que te quiere conocer, y que tiene un plan para ti, comienzas a conocerlo, y comienzas a amar a tu Señor Todopoderoso. Pero un amor que no es como el amor que tiene uno por otro ser humano, porque ese amor merma y se cae, porque lo del ser humano ya comienzas a ver los peros, y los pies de barro, y los problemas. O sea, le comienzas a ver las fallas. Esas fallas a veces te desaniman. Aunque tratas todo lo posible para ver la parte buena. Tiene 85% de bueno y 15% de malo. No lo voy a votar por el 15%, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros somos seres humanos y somos imperfectos. Pero cuando llevamos esto a la parte espiritual y nos damos cuenta que Dios es 100% perfecto y que nunca te falla, jamás te falla, entonces tú te comienzas a enamorar de tu Señor Dios Todopoderoso. Y ahí es donde la cosa se pone buena. ¿Se recuerdan cuando ustedes estaban enamorados? De nuevo los llevo ahí, en otra onda, ¿verdad? Porque estabas enamorado, porque tenías amor en tu corazón. ¿Quién creen que va a pasar con la persona que ama al Señor Dios Todopoderoso? Va a estar así siempre, va a estar feliz. Va a hacer las cosas, va a estar feliz. No importa lo que pase, estás en el plan de Dios y sabes que estás en el plan de Dios. Y lo que Él quiere que tú sepas es que tú sepas que estás en su plan. Y su plan para ti es perfecto. Y con ese plan te está perfeccionando y con ese plan te va a bendecir desde la mañana hasta la noche. desde que te acuestas hasta que te levantas. Todo el tiempo te van a decir, 24 horas al día te está bendiciendo, y tú, ahora que lo conoces, te estás dando cuenta de que esas bendiciones provienen de tu Señor Dios Todopoderoso y son hechas a la medida para ti nada más. Entonces ahí va dando el amor, y eso es lo que Él está declarándonos a nosotros. Por eso nos dice que esto que se le ha dado a Él es para que nosotros sepamos la política divina para con nosotros, que es maravillosa. Y dice entonces, se los he escrito brevemente, al leerlo podrán entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ese es el misterio de Cristo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Él está en nosotros estamos en Él, pero nosotros tenemos que conocerlo. Mientras más lo conoces, entonces más te llegas de Cristo. Ahí es donde vas de gloria en gloria, conociéndolo más y más y más y más. Lo que va a pasar es que tus prioridades van a cambiar. Igualito cuando te enamoraste por primera vez. Tus prioridades eran que tú tenías que estar platicando con esa persona. Esa era tu prioridad. Y corrías porque tenías que ver. Sí, tenías que hacer ciertas cosas, porque si tenías que trabajar, tenías que estudiar, pues lo hacías, pero estabas pendiente ¿de qué? De platicar con esa persona. Bueno, eso es lo que pasa con las cosas de Dios. Que tú te vas a dar cuenta que Él tiene algo tan maravilloso para ti, que nunca se acaba, que quieres más y más y más de Él. Por eso nos dice, al leerlo podrán entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual entre otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Aquí nos hace ver algo tan interesante, que esta dispensación en la cual nosotros vivimos, que es la dispensación de la Iglesia, jamás se le había dado a conocer, ni aún durante el transcurso de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ni a los judíos se le dio a conocer, ni a los gentiles se le dio a conocer. Eso es algo extraordinario. A nosotros nada más en esta edad nos dejan saber estas cosas. ¿Por qué creen que no los deja saber? Porque ahora nuestro Señor Jesucristo ha sido glorificado. Él subió al cielo, murió por nuestros pecados, fue glorificado en el cielo, y ahora nosotros somos formados como familia real de Dios. Y Él quiere que nosotros tengamos la información, porque nosotros somos realeza. Nosotros pertenecemos a la familia real del Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense ustedes. O sea, yo sé que a lo mejor no se sienten así, pero bíblicamente, espiritualmente, nosotros somos familia del Rey. Como eran los judíos anteriormente, los judíos eran familia de la dinastía davídica de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Ahora nosotros somos de Él, comprados por Él, para su gloria, para producir, para tener una gran producción. Dice que no se dio a conocer a los hijos de los hombres anteriormente, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. ¿Santos qué quiere decir? Separados. A sus apóstoles que han sido separados para Él, y a profetas por el Espíritu. Y los profetas, de nuevo, remontemos a las épocas donde se escribe esto. Inicialmente, cuando se escribe Efesios, todavía no se había concluido el canon de las Escrituras. En otras palabras, no se había terminado la Biblia. En esa época habían apóstoles y profetas. Porque los profetas lo que hacían era decirle a otras personas el contenido. O sea, si ustedes van a Asia Menor, bueno, aquí está la parte de Turquía, Asia Menor, y después vienes al otro lado de aquí. Aquí habían 7 iglesias. Y aquí en esta zona también se predicaba el Evangelio. Se predicaba el Evangelio aquí, se predicaba el Evangelio aquí abajo, en Egipto. Se predicaba el Evangelio por muchos lugares. Y ahí no había avión, ni había teléfono, ni telégrafo. No había nada de eso. Esos hombres tenían que viajar en barco, se demoraba mucho tiempo. Y Dios le había dado a ellos este don de profecía. Estos profetas podían decir las cosas que se iban a escribir, los nuevos libros que se estaban escribiendo, o los libros de Apocalipsis que todavía no se habían escrito, se lo podían decir a las otras personas. Más adelante, las cosas que recibe, por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Juan en la isla de Patmos, que es dada por un ángel, la revelación a él, esa revelación ellos lo tenían dada directamente al Espíritu para darlos a las demás personas. Pero después tuvo que escribirse para que quedara plasmado. Bueno, ese es el misterio del cual nos está hablando. Ese es el misterio de la administración divina de los tiempos establecidos. Estos son los tiempos establecidos. Fíjense qué interesante, porque el deseo de Dios para nosotros es que lo conozcamos totalmente. Si nosotros conocemos a Dios totalmente, nosotros vamos a querer producir todo lo que Él preparó de antemano para que nosotros, o sea, todas las obras que Él hizo, para que nosotros anduviéramos en ellas, Él nos las va a proporcionar a nosotros, y de esa manera nosotros vamos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que nosotros tenemos, la ecuación es la siguiente, la ecuación es, si tú recibes bendiciones de Dios, es porque de esa manera tú vas a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios no te puede bendecir a ti si tú no estás haciendo su voluntad. Si tú no lo estás conociendo, Él no te puede bendecir. Pero si lo llegas a conocer, como Él quiere que lo conozcas, con este asunto de los tiempos, de la edad de la iglesia, de todas las cosas que Él ha preparado, la política de Él es bendecirte. En otras palabras, es imposible que Dios no te bendiga si tú lo estás conociendo, si tú estás creciendo en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Porque lo que sucede es que la palabra misma te va a dar el querer como el poder. Una vez que lo conoces y lo amas, tú vas a querer hacer la voluntad y Él va a poner en tu mente las cosas que Él quiere que tú hagas. Y todas están vinculadas con la Biblia. Tú no te estás orquestando a ti mismo, ahora estás recibiendo la orquestación divina a través de la palabra con el Espíritu Santo a medida que vas conociendo la palabra de Dios. Ya no es asunto del pastor que te va a orquestar, que te va a decir, haz esto, haz aquello. No, todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, en el orden de Melquisedec. Cada uno de nosotros tenemos una relación íntima con Dios Padre. Ahora, los pastores están aquí para dar la información, así como les acabo de leer en el versículo anterior, para darle la información a los hijos de Dios, para que los hijos de Dios tomen acción, si quieren. O sea, no es obligatorio, si tú no lo quieres hacer, no lo haces. Pero lo que sucede es que si lo conoces, ¿qué va a pasar? Lo vas a amar. Tú vas a amar a tu Dios y tú vas a querer hacer su voluntad. Tú lo vas a querer hacer. Y cuando tú comiences a hacer la voluntad de Él, te vas a sentir la persona más exquisita de la faz de la tierra. No importa lo que estés haciendo, estás haciendo la voluntad de tu Señor. Esto es parte de este asunto de Efesios, que Él quiere que tengamos todo esto para que podamos hacer la voluntad de Dios y hacerla en amor. Otra cosa, nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios si no es en amor. No por miedo, ni por obligación. Si tú estás haciendo las cosas por miedo porque crees que vas a perder la salvación, eso no cuenta porque estás en pecado. El pecado es miedo. Y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces Dios quiere que nosotros hagamos las cosas por amor. Miren, los hombres son muy particulares en eso. El hombre quiere que la mujer haga las cosas para él en amor. O sea, que esté pensando en él y que le haga las cosas en amor. La mujer también quiere que la amen de la misma manera. Pero si la mujer viene y le prepara algo al marido, o sea, y lo trata mal, pues ¿qué lo quiere? Ya no, espérate un momentico, así no es. Si nosotros entendemos eso en la parte natural, pues imagínense en la parte espiritual. Él quiere que nosotros hagamos todo con amor. No fingido, nosotros no podemos amarlo fingidamente a Él porque Él conoce nuestro corazón. El asunto es que a medida que lo conocemos, lo empezamos a amar. Más lo conoces, más lo amas. Más vas de gloria en gloria, más amor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras más oyes la palabra de Dios, más fe tiene. Esta fe va sacando lo malo. Va extirpando lo que no sirve y lo echa al tarro de la basura. Estas son normas y principios adquiridas del mundo que no sirven. No sirven cuando están comparadas con las normas y los principios de Dios. Porque cada vez que nosotros tenemos la palabra de Dios, recibimos normas y principios de Dios que son perfectos. Y entonces comenzamos a navegar no por vista, sino por las normas y los principios que tenemos conocidos como fe. Ahora nosotros caminamos por fe, no por vista. Pero lo hacemos porque estamos conociendo al Todopoderoso. Cada vez que hacemos eso, entonces estamos glorificando a Dios, porque aquí donde se dice que vamos de gloria en gloria. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Cristo va a ser formado en nosotros a medida que estamos conociendo su palabra. Palabra por palabra, palabra por palabra. El poder de Dios está en su palabra. La palabra de Dios entra en nuestros corazones, nosotros nos llenamos de Él, nos llenamos de la gloria de Dios. Vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿La gloria para quién es? ¿Para ti o para Dios? Para Dios, porque tú estás utilizando su palabra, no la tuya. Su mente, no la tuya. La mente de Cristo es la que nos interesa tener nosotros. Recuérdense, nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. El cuerpo va a operar perfectamente bien cuando las instrucciones de Dios estén en nuestro corazón. La parte pensante del alma, la que circula pensamientos, no sangre, sino pensamientos espirituales. Entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces vamos a ser bendecidos por el Todopoderoso. Viene bendición tras bendición tras bendición. Y mientras más bendición te llega, eso significa que más estás glorificando al Todopoderoso. Y de la única manera que puedes glorificar al Todopoderoso es cuando eres bendecido por el Todopoderoso. La única manera, no hay otra. Si tú eres bendecido por Satanás, tú no estás glorificando a Dios. ¿Correcto? Pero si eres bendecido por Dios porque utilizas su palabra, tú estás glorificando al Todopoderoso. Entonces sí pueden decir, gloria a Dios. Pero van a decir, porque estás lleno de la mente de Cristo. Te has llenado de Cristo. Estás viendo a Cristo internamente y estás caminando por medio de esas normas. Lo que hice la semana pasada fue comenzar a ver este asunto de los tiempos establecidos, que es oikonomía. Recuérdense, oikonomía. Oikos es casa y nomía es la administración de la casa de Dios. ¿Cómo es la administración de la casa de Dios? La casa de Dios en este momento se está refiriendo a la iglesia. La casa de Dios es todo la historia humana. La historia humana que aquí comienza con los gentiles, después con los judíos, la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Después comienza la iglesia en el día de Pentecostés. Después viene el rapto de la iglesia, que se lleva a todos los creyentes, y comienza la tribulación en la faz de la tierra. Y después de esto, regresamos con Él a reinar. todos los creyentes van a regresar con el Señor Jesucristo, pero solamente aquellos que lleguen a ser ganadores de acuerdo a Apocalipsis 2 y 3, cuando Él escribe a las iglesias, a estas siete iglesias, son los ganadores. Son los que lo conocen, los que conocen la política divina. Nosotros estamos siendo entrenados en la faz de la tierra a través del amor, ¿para qué? Para gobernar con Cristo. En pocas cosas has sido fiel. Para poder ser fiel tienes que tener fidelidad, ¿verdad? Para ser fiel tienes que tener fe. Si no tienes fe, no tienes fidelidad. Él te va enseñando a ser fiel con su palabra, aplicando la palabra de Dios. Cada vez que tienes la oportunidad, aplicas la palabra de Dios. Para aplicarla, tienes que tenerla. Porque si tú no la tienes, no la puedes aplicar. Tú no puedes comprar un carro si no tienes dinero. Estamos hablando de crédito. Si no tienes crédito, tienes que tener lana. Y sin lana, no hay carro. Primero lo tienes que tener para poder utilizar. Lo mismo pasa en las cosas espirituales. Las cosas espirituales, el capital divino que nosotros necesitamos para ser exitosos es la palabra de Dios, conocida como la fe. Nosotros somos de la fe. Esta es la mente de Cristo que llega a nuestros corazones. La semana pasada comencé a hablarles de esto, de lo que es la economía, la administración divina. Esa explicación adicional de esta palabra y su significado, el uso que tiene en la Biblia en el transcurso del tiempo. Y les di la siguiente definición, porque, por ejemplo, si yo les digo silla a ustedes, como les he dicho anteriormente a los que han estado aquí, si yo les digo silla, a ustedes le viene a la mente una silla. Nosotros pensamos a través de figuras. Yo te digo una silla y a tu mente puede venir una silla de cuatro patas, puede ser de paja, de madera. Pero quizás yo me estoy refiriendo a una silla de estas. Mira que es una silla que está hecha diferente, o un sillón más grande. O sea, hay muchas diferentes clases de silla. Pero generalmente nosotros asociamos lo que oímos con la imagen mental que tenemos de la palabra. Cuando yo les hablo de la definición, estamos poniéndonos en acuerdo todos de lo que se está hablando. Para cada vez que yo diga la palabra esa, entonces ya sabemos cuál es la definición. Para que todos pensemos en unísono, en la misma fe. Seamos de una misma fe. Una dispensación, de acuerdo a la Biblia, es un periodo de tiempo en la historia divina y de hecho forma el bosquejo de la historia divina en la cual Dios administra al creyente de cierta manera y a la misma vez provee cierta clase de bendiciones para toda la raza humana. Con eso en mente, Él administra a los gentiles de una manera diferente. Ya los administró. Los gentiles no tenían la ley. Ellos tenían revelación dada por visiones, por sueños, por apariciones, etcétera, por profecías que se le daban. Era un periodo patriarcal en el cual el padre era el que dirigía la casa espiritualmente. Después de Abraham, Isaac y Jacob, que es el padre de la raza judía, comienza una nueva raza y después se le da a Moisés, que es el padre de la raza judía, se le da la información divina a través de, en el monte Sinaí, le da los mandamientos a Dios para guiar a un pueblo que había sido sujeto a la esclavitud por un periodo de 400 años. Yo no sé si ustedes han pensado en esto o no, pero cuando una persona o un pueblo está sujeto a la esclavitud por 400 años, ¿qué mentalidad tiene ese pueblo? ¿De esclavo? Piensa como esclavo, porque ha sido esclavo, eso es lo que está acostumbrado. Dios tenía que darles a ellos una nueva fórmula, nuevas leyes, una manera nueva de pensar. Por eso le da las leyes de establecimiento divino. Por eso le da el código número 1, el código número 2 y el código número 3 de la ley mosaica. El código número 1 estaba relacionado con las cosas espirituales. Tenía que ver con las cosas de higiene, el otro código. El otro código tenía que ver con cosas de preparación de guerra. ¿Cómo tenía que llevarse a cabo una nación libre? Tiene que dar la instrucción y tiene que empezarle a enseñar al pueblo de Dios cómo despojarse de la esclavitud. Todo eso que les digo es sinónimo a lo que sucede con nosotros cuando llegamos a Cristo. Nosotros estamos acostumbrados a la esclavitud del pecado. Estamos esclavos del pecado y pensamos de esa manera porque así nos criaron. Y así entendemos las cosas. Y cuando prendemos la televisión, eso es lo que nos inculcan a nosotros, el sexo, que todo está bien. Hoy en día, pues la televisión te echan de todo lo que quieran. Hoy en día, antes no se veía esto, pero ahora se ve a dos tipos besándose, a dos mujeres besando, la homosexualidad, o sea, una barbaridad que en la Biblia no existe. De esa manera nosotros pensamos, nos comienzan a inculcar, y a los niños en las escuelas ya le sacaron a Dios, ahí no hay Dios, ahí no hay 10 mandamientos, ahí no se puede hablar de Dios ni siquiera. Lo único que les llega a ellos es el punto de vista del mundo. Ahora, cuando se les presenta el Evangelio y conocen a Cristo, salen de Egipto. Ya saliste de Egipto, has sido liberado del pecado, pero ahora tienes que conocer la palabra de Dios para verdaderamente tener una nueva manera de pensar, para tener un nuevo mapa mental, para tener un nuevo punto de vista el que no tenías antes. Ese es el proceso de la fe. Si ustedes ven la televisión, yo les he dicho eso también, una televisión se maneja con lo que se llama píxeles. Píxeles, ¿verdad? Y el píxel es un puntito. Y esto tiene una televisión buena, de alta calidad, tiene 1,000,000 y pico de estos. Estos puntitos se prenden y se apagan, y al prenderse y apagarse te dan imagen. Y es una imagen movible porque se prende y se apaga, se prende y se apaga. Y te hace ver cosas que normalmente pues tú vas atrás de la televisión y no ves a nadie, pero estás viendo paisajes, estás viendo carros, estás viendo, o sea, toda clase de actividad, ¿verdad? Porque te prenden y te apagan las lucecitas y te tienen ahí. Y funciona con la computadora, pues, y te lo hacen ver perfectamente bien. Lo que nosotros tratamos de hacer cuando aprendemos la palabra de Dios es tener estos puntitos, los puntitos de la verdad. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, estás agregándole a la pantalla de tu alma la mente de Cristo. Y comienzas a ver la verdad. Y comienzas a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Y con la palabra de Dios te comienza a bendecir. Porque Satanás está aquí para destruir, para robar, matar y destruir. Tú eres programado con el mundo, vas a la destrucción sin que te des cuenta. Como la cocaína o como la morfina, que la primera estación es así de todo, y después poco a poco ya te gana, ya después te va quitando la vida poco a poco, las anfetaminas te destruyen completamente poco a poco, y después no te puedes soltar porque eso es lo que quieres. Y así es Satanás, que con la mentira él engaña, y ya a la final la persona queda tan pegada a la mentira que ya no tiene escapatoria, ya llegó a su final, se arruinó. La palabra de Dios quiere evitarte todo eso, pero de la única manera que lo haces es con su palabra, que es la verdad absoluta. La verdad absoluta. Cristo es la verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es el que te va a dar a ti la verdad para que tú veas las cosas de una manera totalmente diferente, como Dios quiere que las veas. Vas a ver las cosas de una manera objetiva, como tienen que ser. La objetividad es otorgada por Dios Todopoderoso, porque Él es el que hizo todas las cosas. Pero el hombre siempre está tratando de cambiar las cosas, de ponerlo a su manera. Y Dios dice, no, así no es, es así. Permíteme enseñarte. Pero Él no te puede obligar. Ese es el problema que tenemos hoy en día en la iglesia. Que Él a ti no te puede obligar. Si no te obliga, esto tiene que ver con tu propio libre albedrío, con tu propia voluntad. Si tú quieres venir a conocer a Dios, vas a recibir las bendiciones más extraordinarias. Pero si no lo quieres conocer y quieres hacer las cosas que tú quieras, ¿qué vas a recibir? La programación del mundo. O recibes la programación de Dios, o recibes la programación del mundo. O recibes la programación de Dios, o recibes la programación del mundo. Y el mundo te arruina. Y Dios es el que te edifica. Por eso que nosotros nos reunimos. Por eso aquí en la iglesia se dan 5 clases de Biblia todas las semanas. 2 el sábado, 2 el domingo y 1 el miércoles. Porque lo que nosotros queremos hacer es crecer y conocer a Dios para amarlo, para servirlo. Pero no porque te obliguen ni porque vas a perder la salvación ni nada de eso, porque la salvación es dada por Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es regalo de Dios. Ni te la ganaste, ni te la mereciste, sino que Dios te la dio simplemente por el hecho de creer en la obra de su Hijo amado, en la cruz. Colgó en la cruz para pagar por nosotros, para pagar nuestros pecados. La deuda que teníamos con el Padre era enorme, y el único que la pudo pagar fue el Señor Jesucristo. Y la deuda está cancelada. Fíjense nomás. ¿Vas a pecar? Sí, vas a pecar, pero el pecado tiene sus consecuencias. Las consecuencias del pecado son dañinas. Te va a causar mucho problema, por eso es que no queremos pecar. Pero Él nos da a nosotros la certeza que tenemos la vida eterna, porque la pagó nuestro Señor Jesucristo. O sea que el pasaje al cielo ya está pagado. Ahora, lo que vas a descubrir es que a medida que lo vas conociendo a Él, tú lo vas a amar. Y entonces vas, Señor tan grande como me salvó a mí, te vas a dar cuenta de la gran salvación y vas a querer hacer su voluntad, porque tú quieres. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Pero todo viene poco a poco, pues no se le puede dar, no te puedes comer un elefante, ni una vaca tampoco. Para comerte una vaca te demora 6 semanas o 6 meses. Porque no te la vas a comer toda de un solo golpe, te la vas a comer poquito a poquito. Porque no se puede, pues. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Tiene que ser poco a poco. Por eso es que tenemos las clases. Para seguir conociendo la palabra de Dios y los conceptos bíblicos. Ahora regresando al asunto de la dispensación. De nuevo, la definición. La dispensación es un periodo de tiempo en la historia divina. Que es la historia divina del hombre comenzando con Adán. Y aquí termina la historia humana con la revolución Gog-Magog. Se la administra de diferentes segmentos históricos para demostrarle a Satanás la veracidad de Dios. Para demostrarle a Satanás la justicia divina que es perfecta. Satanás trata de hacer de Dios mentiroso. Y Dios, a través de la administración de la historia, le da saber a Satanás lo justo y lo perfecto que es Él. A través de la historia, a través de los diferentes segmentos históricos administrativos, incluyendo el periodo del reinado milenario del Señor Jesucristo. La dispensación es un periodo de tiempo en la historia divina y de hecho forma el bosquejo de la historia divina. Aquí tienen el bosquejo de la historia divina, dividido en dispensaciones, en la cual Dios administra al creyente de cada dispensación de cierta manera, a la misma vez provee cierta clase de bendiciones para toda la raza humana. Las bendiciones de Dios vienen por la obediencia de nosotros a Él. Nosotros solamente lo podemos obedecer a Él si lo conocemos. Si no lo conoces, si tú no sabes cuáles son las instrucciones, no las puedes seguir. Si tú lo desconoces a Él, no sabes cómo piensa, no sabes cuál es la política de Él, no sabes absolutamente nada respecto al Todopoderoso, no puedes hacer su voluntad. Todo comienza cuando nosotros nos acercamos a Él. La forma más grande de adorar al Todopoderoso es conociéndolo. Más grande, no hay cosa más grande que conocer al Todopoderoso. Eso es lo que tenemos, que la dispensación es un periodo de tiempo en la historia humana, de la historia divina, y de hecho forma el bosquejo de la historia divina en la cual Dios administra al creyente de cierta manera y a la misma vez provee cierta clase de bendiciones para toda la raza humana. Y tenemos aproximadamente 7 dispensaciones o segmentos administrativos en el tiempo de la Biblia. La semana que viene, en esta misma clase, les voy a dar estos 7 segmentos históricos de un punto de vista un poquito diferente. Y este segmento tiene que ver del punto de vista del juicio de apelación de Satanás. Desde la caída del hombre, que es la edad de la abolición positiva, la edad de la abolición negativa. Después tenemos cómo va encajando la historia divina y cómo esta historia divina, al encajar en estos segmentos administrativos, concuerdan con el juicio de apelación de Satanás. Satanás está apelando a la decisión divina. Satanás pugna, hace una pugna contra Dios, diciendo que ¿cómo es posible que un Dios amoroso mande a sus criaturas al lago de fuego? Dios, a través de este elemento histórico que se conoce como la historia humana, va haciendo este juicio de apelación. Tenemos un juicio formal, después viene la refutación del abogado defensor y después viene el argumento de cierre. O sea que habla la fiscalía y habla el defensor, habla la fiscalía y habla el defensor. Y en ese segmento histórico entonces nos damos cuenta qué es lo que dice la prosecución, qué es lo que dice la defensa. Y al final de la historia termina todo esto. Para nosotros que estamos de turno en estos momentos en la faz de la tierra y que le pertenecemos a la edad, nosotros estamos en esta edad cristocéntrica, que es la edad de la iglesia. Esta es la edad de la iglesia. No está de acuerdo a este esquema de aquí, pero si lo pongo esto aquí arriba queda perfectamente bien. Ustedes lo pueden ver perfectamente bien. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu plan para nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.